Queridísima Iglesia del Señor, Esposa amada de Jesucristo, Santo Pueblo de Dios, elegido desde los orígenes del mundo y a través de los siglos, y que en esta mañana nos reunimos aquí como un pequeño cogollito de esa realidad que abarca de oriente a occidente y que es el Santo Pueblo de Dios al que todos, sacerdotes y fieles laicos, todos pertenecemos. Y pertenecemos, iba a decir orgullosamente, sí, gozosamente, de pertenecer a este pueblo que es lo más bello que existe en la tierra y lo más bello que existe en la historia humana. Y el espejo de este pueblo, su realización más plena, la más acabada, la más perfecta, la que nos ha abierto el camino, es esta hija de Adán y al mismo tiempo madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María. A ella referimos los elogios que hace el libro de Judit, que había salvado de adversarios muy potentes al pueblo de Israel. Tú, dichosa tú entre las mujeres, la más bendecida porque has librado al pueblo de sus enemigos. Nosotros sabemos que nuestro Salvador y Redentor es Jesucristo, tu Hijo, que aquí en esta imagen preciosa y venerada por todos los granadinos y por muchas otras personas en el mundo y en el nuevo mundo también, ¿no? Virgen de las Angustias, pues tienes muerto en tu regazo, muerto de amor, y no muerto de amor como se muere de amor en las novelas románticas, porque obras son amores y no buenas razones. El Señor dijo claramente, antes de morir, nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Y mucho antes todavía, el Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. No hay mayor amor que este de dar la vida por aquellos a los que uno ama. Eso dice el Evangelio de San Juan en el comienzo de la última cena y de la pasión del Señor. No hay mayor amor. Y tú, el Hijo de Dios, en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, has querido revelarnos que Dios es amor, yendo hasta el final, yendo hasta el fondo más oscuro de nuestros sufrimientos, de nuestras penas, de nuestras angustias, de nuestras dificultades, de nuestros conflictos. Esos son nuestros enemigos. De los que solo tu amor nos libra, porque solo tu amor es más poderoso en nuestro corazón y en la tierra entera, y en el cosmos, y en el universo entero. Solo el amor de Dios es el secreto de toda la creación y el secreto de la historia de salvación y el secreto de nuestras vidas. Y por eso tú eres la esperanza de los hombres. Tú eres la esperanza del mundo, incluso de aquellos que no te conocen y que por eso no sienten la necesidad, ni siquiera el deseo de amarte. Pero ellos mismos son frutos de tu amor. Y tú sí que los amas a ellos como a nosotros, a todos los hombres. Tú que te has unido por tu encarnación de algún modo a todos los seres humanos. Has venido a nosotros y has venido hasta estar muerto en los brazos de tu madre para revelarnos que el amor de Dios no se dejaba detener por nada, que el amor de Dios no se echaba atrás ante ningún obstáculo, que el Dios infinito, que el Dios que es amor infinito, no se acobarda ante el misterio del mal, que a nosotros a veces nos parece tan poderoso que ni siquiera nos atrevemos a mirarlo de frente, o lo escondemos, o lo tratamos de esquivar en nuestra vida, cuando está presente también en todos. Y nadie vence ese misterio más que el misterio del amor más grande que todo, más poderoso que todo. El amor que no se deja vencer por nada y que es la revelación suprema, definitiva, última, del amor que Dios es, del amor infinito de Dios. Tu Hijo ha venido a revelarnos ese amor, y no un amor genérico a la humanidad, a la utopía de un mundo en paz o cosas así. Un amor por ti y por mí, absolutamente concreto. Concreto hasta las fibras más pequeñas de nuestro alma y de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Para arrancarnos del poder del pecado, tú has querido revelarnos que tu amor es más fuerte que el pecado. Y no solo nuestros pobres pecados, que son siempre mezquinos y pequeños y miserables, sino los pecados y los males de la humanidad entera han sido abrazados en ese abrazo de tu cruz. Pero esa cruz que nos revela el amor de Dios, ese amor hasta la muerte que nos revela que el amor de Dios no tiene límite ni se deja vencer por nada, revela también el significado de nuestra vida. Nos pone ante un horizonte nuevo, el horizonte, en palabras sencillas, del cielo. Pero el cielo no es un sitio con angelitos y con ovejitas y nubes y así. El cielo eres tú, Señor. El cielo es Dios. Hemos sido creados por Dios. Hemos sido creados por Dios. Y nuestro corazón inquieto, lleno de anhelos de felicidad que habitan en todo ser humano, aun en la persona más avinagrada, más amargada por las desgracias o las dificultades de la vida, su corazón no está hecho para la amargura ni para la desgracia, su corazón está hecho para el amor, para la belleza y la verdad del amor, que es el misterio de Dios y el misterio del que nosotros somos imagen y semejanza. El amor de Dios cambia, por lo tanto, el significado de vivir, el significado de todo, de crecer, de estudiar, de trabajar, de enamorarse, de criar una familia, de todo es diferente cuando uno ha conocido el amor de Jesucristo. Se abre ante nuestra vida como un horizonte completamente nuevo, inagotable de paz y de bondad y de bien y de gozo, en consecuencia, de esa paz y de ese bien. Y eso es lo que tú, madre, mujer, que acompañas al nuevo Adán y eres comienzo de la nueva humanidad, expresas. Una mujer con su hijo muerto en sus brazos, una mujer pobre, de clase humilde, que lo era, probablemente con vestidos no muy de fiesta ni muy brillantes, está ante nuestros ojos vestida de reina, con una corona más que de reina, yo diría que de emperatriz, llena de flores. ¿Cómo es eso posible? Solo es posible porque tu humanidad representa y representa ya hecho carne en ti esa novedad que es la redención de Cristo, esa posibilidad de vivir la muerte de un hijo, y la muerte de un hijo condenado como malhechor, condenado fuera del campamento, fuera de la ciudad, condenado en una de las muertes más ignominiosas que los hombres han podido imaginar o inventar jamás. Pues una madre que tiene en sus brazos a un hijo muerto de esa manera no aceptaría ni siquiera ese vestido de fiesta, si no fuera porque significa la posibilidad para todos nosotros de vivir nuestra vida y nuestra muerte de un modo diferente. Y cuando digo nuestra vida y nuestra muerte, digo nuestra vida y todo lo que hay en ella. También todo lo que hay en ella de bello, de hermoso, que refleja justamente el amor de Dios y el que somos imagen de Dios. Pero que refleja la redención de Jesucristo, de ese amor, la transformación de ese amor en algo que no es simplemente un sentimiento pasajero, que no es simplemente un gozo sentimental o emotivo o así, sino que hace que nuestro amor y todo lo que hay de bueno y de bello en la vida de los hombres, de todos los hombres, sabemos nosotros, porque conocemos a Jesucristo, que desemboca en la eternidad de Dios, que desemboca en la vida eterna, que está destinado al cielo, no a la muerte. Y eso es lo que tú reflejas iluminando nuestra vida, pero también iluminas nuestra muerte, y no solo el momento final de la muerte, sino todas las cosas que de algún modo u otro anticipan la muerte mientras vivimos. Las heridas que nos hacemos, las heridas que sufrimos porque nos las han hecho, las incapacidades que las limitaciones de nuestra forma de ser tienen, las pequeñeces que nos consentimos y que nos hacen daño o que hacemos con ellas daño, nos hacemos daño unos a otros. La violencia, esas grandes separaciones que crecen y se alimentan hasta públicamente y descaradamente en un mundo que no piensa más que en acumular riqueza. Y cuando no se piensa más que en acumular riqueza, se generan muchas pobrezas, muchos sufrimientos. Cuando lo que rige la vida social es simplemente la avaricia y la envidia, la avaricia y la envidia, que van siempre juntas. Cuando alguien tiene avaricia y triunfa, está generando a su alrededor pues mucha envidia por esa misma avaricia, ¿no? Solo que no se cumple. En un mundo así, Señor, la medicina de abrir nuestro corazón al amor de Cristo, de acogernos, como dice el himno a la Virgen de las Angustias, bajo tu manto, de acogernos justamente en ese manto protector del amor de Cristo, que es capaz de cambiar el hielo o la dureza de nuestro corazón en un corazón de carne que late y que en su latido es imagen misma de Dios. Señora, yo veía ayer algunas calles del centro de Granada y me daba cuenta de que estábamos... Yo no recuerdo haber visto Granada nunca con tanta gente. Y no todos tenían conciencia de... Todos tenían conciencia de que venían a una fiesta, pero no todos tenían conciencia del significado de esa fiesta. Yo veía muchas pandas de jóvenes, pues que te das cuenta simplemente con verlos o con ver cómo visten o así, pues dices, pobrecitos míos, están, si les ha vestido el enemigo, si es que solo con verles te das cuenta de lo perdidos que están y de lo confusos que están y de la poca claridad que tienen en el camino de su vida. A pesar de que ese corazón, sin duda, está lleno de ideales grandes, porque está. Lo que pasa es que muy pronto nuestros jóvenes hoy se acostumbran a creer que esos ideales son utopías y cosas que no se pueden, que no pueden suceder, que uno no puede ser feliz, que la felicidad no existe. No se dice, pero me dejáis decirlo. Por primera vez, hace ya unos pocos años, en nuestro país y en nuestra tierra, y tal vez en nuestra Europa, el número de suicidios es superior al número de accidentes de tráfico. Y eso que no se cuenta, que los accidentes de tráfico, algunos de ellos son también formas de suicidio. Y que en un entorno mucho más cercano, en los últimos días, yo he tenido noticias de dos suicidios de personas jóvenes en nuestro entorno. Dios mío, eso es el fruto de esa sociedad sin Dios, que nos parece que va a ser tan feliz y no somos felices. Y justo en ese sentido pedimos Señor, que nos proteja el manto de tu madre, que nos proteja verdaderamente el amor de Dios, que abra nuestros corazones a esa vida nueva que nace de Jesucristo, de la cruz de Jesucristo, cruz gloriosa, y que se refleja en tu madre, y que refleja y nos pone de manifiesto nuestra vocación. Nuestra vocación a dejarnos querer, a coger ese amor, porque es ese amor el que nos cambia, no nuestra fuerza de voluntad, ni nuestro empeño, ni nuestras cualidades. Nada de eso nos salva. Porque si no nos deja caer en pecados más burdos, a veces nos hace caer en la soberbia o en la vanidad, que son más peligrosos que algunos de esos pecados que llamamos burdos. Mis queridos hermanos, mi querida Iglesia, y me refiero en primer lugar a la Iglesia de Granada, pero soy consciente de que hoy nos acompañan muchas personas de fuera que veneran y aman a la Virgen de las Angustias. Que podamos acoger el amor de Cristo. Y el amor de Cristo iluminará nuestras vidas, hasta con las mascarillas. Yo sé que cuando me miráis, pues os dices, mira, él no tiene la mascarilla puesta, me la pongo para dar la comunión y no me la puedo poner los demás sitios porque se me irían los dientes. Esa es la única razón, al hablar fuerte y al hablar en público. Entonces no quiero que penséis que estoy abusando de mi privilegio de obispo o así para no ponérmela, sino que no lo tengo, no tengo ningún privilegio, al contrario, el único privilegio mío es el poder serviros para que conozcáis a Cristo, el poder servir de instrumento de que descubramos el amor y la vida nueva que Cristo nos da. Nos acogemos, Señor, a tu cruz y te pedimos que nos ayudes a estar junto a tu madre y que podamos ver en cada sufrimiento humano una parte de tu pasión y que podamos vivir nuestros propios sufrimientos como una parte de ese amor redentor que se ha revelado en tu cruz y que la Iglesia ha tenido siempre como lo más precioso de su riqueza, de su posesión, ese amor que permanece en el Sagrario. Pero que en el Sagrario no vemos su sufrimiento como lo vemos en la imagen de la Virgen de las Angustias o como lo vemos en la liturgia del Viernes Santo. Y sin embargo, ese amor que se revela en la liturgia del Viernes Santo o en nuestras imágenes dolorosas las que tienen el poder de transformar nuestra vida. También lo tienen, Dios mío, la Eucaristía presente en el Sagrario. Pero solo si comprendemos que esa Eucaristía es la presencia, la permanencia de una gracia que nos sostiene, que nos cambia y que nos abre a la esperanza de la vida eterna. Que así sea para quienes estáis aquí, que así sea para quienes nos seguís a través de los medios de comunicación, que así sea especialmente para el cuerpo de palieros que participa de una manera especial y se beneficia de una manera especial de esta Eucaristía. Y que así sea para todos nuestros amigos y para todos nuestros hermanos, los hombres. Todos los años me oís decir lo mismo, pero no voy a dejar de decirlo por eso, porque a la pasión de Jesucristo no le falta nada más que nuestros dolores, que no habíamos nacido y que no estaban allí. Y hoy nuestros dolores y los de todos los seres humanos, que algunos son terribles, pensad en el tráfico de personas, en los tráficos de órganos, en la vida de tantos refugiados de la guerra y de los odios y de las avaricias humanas, pues todo eso forma parte hoy de la pasión de Jesucristo. Y nosotros nos unimos a la Virgen en la vinculación a esa pasión. Otra cosa quiero deciros, yo sé que la mayoría de vosotros sabéis por qué no hemos podido celebrar una procesión como es la Virgen de las Angustias en este día de hoy. Yo quiero deciros a los que lo sabéis y a los que no lo han entendido también, que tan pronto como podamos celebraremos la Virgen de las Angustias por la calle con su procesión, y todo aquello que no hemos podido celebrar en este tiempo, por todo lo alto, y con la misma alegría con que David acompañaba al arca cuando entraba en Jerusalén, al arca de la Alianza, así acompañaremos nosotros a nuestra imagen de la Virgen de las Angustias y a las que sea preciso. Os doy la bendición.